En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas celebramos la solemnidad del Corpus Christi, una fiesta en la que es el mismo Señor en el Santísimo Sacramento quien recorre las calles y visita los hogares de todos los rincones de nuestros pueblos. Desde Jerez, Jesús Bazán nos lo cuenta.
Comenzando el jueves, tanto en la iglesia de Sevilla, Granada o Huelva, donde los pastores de estas diócesis presiden la Eucaristía para seguir con la posterior procesión, una procesión multitudinaria, donde, por ejemplo, en Sevilla había muchas ganas, tras el paréntesis lluvioso del pasado año. Así nos vamos hasta el domingo, donde diócesis como, por ejemplo, Cádiz a las 9:30 y en Jerez a las 6:00 p.m. comienzan con la Eucaristía para seguir con la procesión, o otras diócesis como Jaén, como Villacarrillo, que es bien de interés cultural.
Y en la solemnidad del Corpus Christi también celebramos el Día de Caridad, porque Eucaristía y caridad van de la mano. Y así lo han presentado las Cáritas andaluzas esta semana. Carlota Carmona, desde Cádiz.
Más de 2 millones de euros invirtió Cáritas en la diócesis de Cádiz y Ceuta, gracias a los cuales logró que esa ayuda beneficiara a más de 17.000 personas. En Sevilla se invirtió más de 10 millones de euros el año pasado. En Huelva anunciaron la apertura de un centro destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad. El perfil de persona atendida en las Cáritas parroquiales de Jaén señalan que es mujer española entre 36 y 65 años, desempleada y con cargas familiares. Y en la diócesis de Málaga fueron más de 25.000 personas las beneficiadas y en Córdoba más de 22.000.
COPE Andalucía.
Nos vamos ahora a Sevilla para conocer una curiosa muestra, Huella de lo Sagrado. Pablo Enríquez, cuéntanos.
La Iglesia Colegial del Divino Salvador ha añadido esta semana un argumento más a su ya de por sí interesante patrimonio histórico-artístico. Se trata de la muestra Huella de lo Sagrado, que puede visitarse en la cripta de este templo. La muestra es un paseo por 2.000 años de historia de Sevilla y la fe. Don José Ángel Saiz fue el encargado de inaugurar la muestra.
Esto no es una cripta, esto es un museo, pero un museo por todo lo alto, y que este título y esta marca, Huella de lo Sagrado, lo define muy bien.
COPE Andalucía.
En Almería nos espera Ramón Bogas con una invitación peregrinar junto a un grupo de presos hasta Santiago de Compostela, ¿no es así?
Sí, en carné. 5 internos del centro penitenciario El Acebuche iniciaban este lunes su recorrido hacia Santiago de Compostela dentro de una experiencia que les permitirá discernir y reflexionar sobre el rumbo de sus vidas de cara a su reinserción en la sociedad, dado el escaso tiempo que les resta para cumplir sus penas. Los 4 presos y la interna que recorrerán el Camino de Santiago junto al capellán de la prisión, Manuel Navarro, han recibido la bendición del peregrino por parte del obispo de Almería en un acto que tenía lugar en la Catedral de Almería.
Y concluimos hoy nuestro informativo en Granada. Los 6 danzantes de su catedral volverán después de 4 siglos de su desaparición. Se ha presentado el trabajo y la comisión que se encargará de esta recuperación, que volverá a disfrutarse en 2025. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Estará formado por niños de entre segundo y cuarto de primaria del Colegio Diocesano Virgen de Gracia. Bailarán ante el Santísimo Sacramento en la fiesta del patrón San Cecilio, en el Corpus Christi, en la Inmaculada Concepción y ante la Virgen de las Angustias. Ahora hay una comisión que investigará la música y atuendos de los siglos XVI y XVII para su utilización actual. La recuperación está impulsada por el arzobispo y cuenta con distintas instituciones implicadas.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana. Feliz solemnidad del Corpus Christi.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Ha fallecido don Gaspar Bustos. En la capilla ardiente instalada desde anoche en el seminario se suceden las misas y los cantos llenos de agradecimiento al padre espiritual, el padre cercano y el guía de varias generaciones de sacerdotes. 40 años de servicio al seminario, la iglesia, han formado y han forjado un vínculo indestructible entre el clero cordobés y don Gaspar, entre los sacerdotes y el rector, el amigo y confidente, el que siempre les enseñó que la oración vocación y la alegría de ser sacerdotes es el motor de cada vida consagrada a Dios en el ministerio. Don Gaspar Bustos ha sido padre espiritual del Seminario San Pelagio de Córdoba y ha configurado el presbiterio cordobés de las últimas décadas, muy conocido en toda España por los muchos ejercicios espirituales predicados a religiosos, sacerdotes y seglares. El referente espiritual para los sacerdotes de la diócesis de Córdoba fallecía en la tarde del jueves de Corpus Christi a los 94 años de edad. La misa exequial presidida por el obispo de Córdoba congregó a centenares de fieles y de sacerdotes en la noche de ayer, y mañana le ofrecerán esa última despedida en la catedral. Escuchamos a Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba.
Don Gaspar en Córdoba es el padre espiritual del seminario por más de 40 años. Es el que ha configurado todo un presbiterio. Es el padre espiritual de muchos sacerdotes. Es, por tanto, una gran pérdida para nosotros, aunque sabemos que lo ganamos como intercesor en el cielo.
El obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto, fue rector del seminario y hoy tiene palabras de gratitud y reconocimiento hacia don Gaspar, el hombre profundamente humano y profundamente espiritual.
Con esta fuerza interior y sus cualidades humanas, que eran muchas, se fue convirtiendo en maestro de vida espiritual. Cuando lo conocí hace más de 30 años, eso es lo que más me impresionó de él. Era un hombre que vivía en Dios, pero que también estaba muy metido en la realidad. Era profundamente sobrenatural y profundamente humano, amable, cercano, siempre sabía comprenderte, leer en el alma lo que Dios pedía a cada uno.
Nacido en Villanueva de Córdoba el 23 de mayo de 1930 y ordenado sacerdote el 26 de junio del año 55, don Gaspar ha sido un ejemplo de entrega fiel al Señor, al ministerio sacerdotal y a la Iglesia. Desde niño, la oración ha sido su baluarte. Hoy, en la homilía de la misa celebrada en el seminario a las 8:30 de la mañana, el actual rector, Carlos Jesús Gallardo Panadero, recordaba que un amor vivo a Jesucristo determinó la vida de don Gaspar, un amor que vibraba en sus palabras.
Un amor vivo a Jesucristo. Sí, es una verdad de perogrullo, claro. Una persona que, sacerdote, entregado al Señor, pues claro. Pero es muy importante subrayar esto. Un amor vivo a Jesucristo. Desde muy niño, cuando nos ha contado él a veces su experiencia, aprendió a rezar, decía, en el campo. Allí en el campo encontraba al Señor. Cuidó toda su vida, y ahora hablaremos de la oración, que es otro punto importante en él. Pero cuidó esa relación personal con Jesús. Y cuando hablaba de Jesucristo, vibraban sus palabras.
Don Gaspar, como era conocido popularmente por todos, ofreció su vida entera al servicio de Dios y de su Iglesia durante casi 70 años de ministerio sacerdotal. Pedro Cabello es el párroco de San Miguel Arcángel de Córdoba y tiene el corazón agradecido.
Yo ahora mismo lo que tengo es un corazón agradecido, ¿verdad? Porque la vocación se la debo a Dios, pero lo mismo que pues fue confiado Jesús a las manos de José y de María para que formaran su corazón humano, mi corazón sacerdotal pues lo ha formado don Gaspar.
El vicario general de la diócesis, Jesús Daniel Alonso, recuerda también quién lo recibió en el seminario y cómo su testimonio de amor a Cristo lo ha configurado a él como sacerdote.
Pero es verdad que el cura que me hizo cura fue don Gaspar. Cuando llegué en primero fue el que me aceptó con el rector don Manuel Pérez Moya. Y fue el sacerdote que me ha ido configurando, ¿no? Con mis pecados y con mis errores y con mis torpezas. Y él fue el que, con esa paciencia y esa sabiduría, y sobre todo esa sabiduría de Dios, ¿no?, pues me fue configurando como sacerdote, ¿no? Entonces esa ha sido mi experiencia y ha sido la experiencia de muchos curas.
Otro de los sacerdotes que hoy despiden a don Gaspar es el delegado para el clero, Borja Redondo, que en breve se marchará a la misión diocesana de Picota. Enseguida hablamos con él sobre este nuevo destino pastoral.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En pocas semanas, el sacerdote diocesano Borja Redondo formará parte de la misión diocesana de Picota junto al sacerdote Nicolás Rivero, una vez que Antonio Reyes regresa a Córdoba. Hasta ahora, don Borja, como todos lo conocemos, ha sido formador en el seminario,
director espiritual adjunto del Seminario Conciliar San Pelagio de Córdoba, delegado para el clero y profesor en el Seminario y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Beata Victoria Díez. El obispo de Córdoba lo ha enviado a compartir la alegría del Evangelio en otros lugares de la tierra y este encargo lo llena de responsabilidad y también de alegría. Buenas tardes, bienvenido, don Borja.
Muy buenas tardes, muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias por compartir con nosotros estas semanas previas a su partida. Recibir el mandato misionero es un sueño para muchos sacerdotes. ¿Cómo lo recibió Borja Redón?
Pues muchas gracias, lo recibí también muy agradecido al Señor porque forma parte de la esencia de nuestra vocación. Hay una frase en la teología y en la filosofía que dice que el operar sigue al ser. Según se es, pues así se opera, así se trabaja. Por lo tanto, la misión es una consecuencia del ser. Y con respecto a nuestro sacerdocio, es de su esencia. Claro, el apostolado y el espíritu que Jesucristo nos da precisamente para que llevemos a cabo su presencia. Algún autor contemporáneo ha dicho que hablar de Jesús todavía es poco. A lo que estamos llamados es a poner en comunión con Jesús, porque con Jesús se puede estar. Jesús está vivo, no es solo alguien de quien hablar, sino alguien con quien estar. Por eso el sacerdocio y la misión encomendada por el sacramento del orden conlleva hablar de Jesús y poner a la alma y a las personas en comunión con Jesús, porque Jesús está deseando estar en comunión con ellas, con esas personas. Por eso es algo que forma parte de la esencia de nuestro ser.
¿Qué significa evangelizar hoy a los pobres, a las personas que menos tienen? ¿Con qué recursos se cuenta?
Pues mira, yo creo que la cuestión está en que no es tanto evangelizar a los pobres, sino dejarnos evangelizar por los pobres. Porque los pobres nos evangelizan, los enfermos nos evangelizan. Como no tomemos conciencia de la necesidad de la conversión que tenemos, empezando por mí, es decir, es un misterio de necesidad por mi parte con arreglo a aquello que ellos me entregarán y que además solamente ellos me podrán entregar. Se trata de una cuestión ineludible, por lo tanto, a ver si lo que ocurre es que me convierta en la gracia que le pido al Señor y que ojalá pueda ser así. Es como aquella anécdota que hemos contado tantas veces de lo que le pasó una vez, se lo he contado a don Antonio Prieto, el actual obispo de Alcalá, como sabemos, nuestro querido don Antonio, cuando hablaba del entonces cardenal de París, cuando hablaba de unas misiones que quería dar en París y le preguntaron, pero bueno, eminencia, y esto de las misiones aquí en París, a estos niveles, ¿esto cómo puede ser? ¿Esto por qué lo hace? Y dice él, hombre, si se convierte el cardenal ya estarán bien las misiones. Pues algo así diría con respecto a esta cuestión que planteábamos ahora de la que estábamos hablando.
Que conoce de ese territorio al que va destinado, de esa selva amazónica donde se desarrolla la misión diocesana de Picota desde hace más de una década. ¿Qué conoce?
Sí, pues en el año 2012 tuve la suerte de ir con un grupo de seminaristas, estuvimos allí un mes, 10 o 12 seminaristas y un servidor, y la verdad es que estuvimos pues en aquel tiempo y solamente he ido esa vez. Por lo tanto, ya estábamos entonces en Picota, todavía estaban don Juan y don Francisco Jesús Granado, que son los dos compañeros hermanos sacerdotes que fueron en primer lugar, y la verdad es que ya estaba la casa de Picota. Estuvimos sobre todo centrados en unas misiones que se celebraron en San Hilarión, un pueblo que está cerca de Picota, la verdad es que fue muy bonito, y luego pues también hicimos con ellos esa salida que se suelen tener sobre todo pues cada semana, en fin, cada cierto tiempo, ¿no? Por lo tanto, conocimos en lo que en un mes da tiempo, un poco por encima, aquello, y por lo tanto, pues mira, aquel recuerdo la verdad es que permanece muy bonito en mi corazón. Y luego, por supuesto, pues el conocimiento que vamos teniendo a través de vosotros, por los medios, por lo que nos vais contando y también por lo que supone hablar con ellos, tratar con ellos, y que ellos también nos cuenten y nos vayan diciendo y nos edifiquen con su testimonio de cómo, pues cómo van las cosas por allí, cómo ha ido cambiando todo, cómo ha ido mejorando todo, cómo se han ido haciendo presentes religiosas, cuando en aquel tiempo, en el año 2012, estaban las que se llamaban las compasionistas, no estaban todavía ni las salesianas ni las obreras. Y ahora ya pues están las dos, una en Picota, otra en Chambuyacu, respectivamente, y la verdad es que pues todo ha ido a mejor con lo que ha supuesto la tarea de la evangelización. Yo creo que la misma Picota ha crecido también, porque se han ido dando muchos asentamientos, es decir, aquello en estos 12 años, que hace que no voy, se ha debido transformar bastante, creo.
¿Y cómo ha visto vivir su sacerdocio a los hermanos que le han precedido en la misión?
Pues sí, es verdad que, como comentábamos antes, con respecto a que la misión está en relación con el ser, claro, ellos han ido manifestando y todos hemos ido viendo cómo su sacerdocio ha quedado profundizado y enraizado en sus corazones con arreglo a lo que ha supuesto esta gracia de Dios que han recibido, por lo que ha supuesto pues poder recibir pues una llamada específica en este sentido, con arreglo lo que ha sido la suerte de poder estar allí. Por lo tanto, en ellos, pues la verdad es que hemos visto pues como un crecimiento, una gran edificación con arreglo a su generosidad, con arreglo a cómo ellos pues se han ido allí pues desenvolviendo de una forma tan bonita, tan generosa, tan llena de espontaneidad. Sí, todo un testimonio para nosotros, estos hermanos sacerdotes, que son un ejemplo, y que es por ellos que nosotros pues nos sintamos como enanitos a hombros de gigantes.
La fe crece si se comparte, así lo vivimos en la misión diocesana de Hinojosa del Duque al principio de este curso. ¿Cómo vive un sacerdote el crecimiento de una persona en la fe? ¿Cómo lo ayuda? ¿Cómo es esa guía, don Borja?
Sí, claro, el primero que tiene que tomar conciencia de su crecimiento y de la necesidad del fortalecimiento de su propia fe es el propio sacerdote, porque si el sacerdote no toma conciencia de la necesidad que él tiene de seguir creciendo, de seguir preparándose, de seguir formándose, entonces, pues, ¿qué puede hacer si no toma conciencia, en primer lugar, de la necesidad que él tiene, ¿no? Y por eso, como también habíamos comentado antes, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando vemos la fe en las personas sencillas, decimos, pues ya quisiéramos para nosotros esta fe. Las personas sencillas siempre son quienes van por delante, siempre por delante. Cuando hemos estado en los diferentes lugares donde hemos ido quedando destinados, en las parroquias, en las ardeitas, por un lado o por otro, y hemos visto a esas personas sencillas, a lo mejor en alguna iglesia, en alguna ermita retirada, pues de rodillas, pasando frío, o en cualquier momento de la vida, pues uno dice, pues ya quisiera yo para mí esta fe. Por eso ellos son quienes de verdad nos alientan y nos estimulan, y que se vuelven presencia de Jesucristo para que podamos tener ese consuelo de ver cómo Jesucristo obrando en la alma, en definitiva, pues es como ese misterio que conlleva que también en nosotros se siga dando todo ese modo de llamada de Jesucristo a que vaya quedando completada en nosotros lo que en nosotros falta, que quede completada la pasión de Cristo. Y en esto, pues en definitiva, quien para mí ha sido alguien muy especial, y lo sigue siendo porque lo será siempre si Dios quiere, Santa Teresa del Niño Jesús, que es precisamente la patrona de las misiones, y que es la santa a la que más devoción tengo, y que también pues por ella, de la que me veo como muy, muy protegido, pues por ella y a ella le pido que siga intercediendo en el cielo para que las cosas se puedan llevar a cabo según la voluntad de Dios, solamente la voluntad de Dios, como no sea porque es por la voluntad de Dios el consuelo verdadero del alma y del corazón, y ella es la que, en mi caso, del modo más especial, pues pido que me ayude para que se pueda llevar a cabo como el Señor quiere que se lleven a cabo sus cosas.
Para terminar, y ya brevemente, don Borja, el
Junto a usted viaja a San Boyaco un grupo de jóvenes en misión del 25 al 24 de agosto, ya mismo. De su trato con seminaristas y gente muy joven, es usted, digamos, un experto. ¿Cómo diría que es la juventud cristiana? ¿Cuáles son sus luchas, sus anhelos?
Pues sí, la verdad es que la juventud para nosotros es también como un testimonio que en esta circunstancia también resulta providencial, porque me voy a emperchar para irme para allá con el grupo de los jóvenes de Montilla y con Fernando Suárez, a quienes le agradezco de todo corazón que me hayan acogido entre ellos para marchar, porque claro, si no, pues a ver cómo me iba yo para allá. Entonces, pues la verdad es que con este grupo de jóvenes de Montilla, con Fernando, pues vamos a irnos para allá y estamos muy contentos porque vamos a vivir este primer mes pues allí, en todo lo que tienen ya preparado y organizado Nicolás y Antonio Javier, aunque ya para entonces quizás haya vuelto ya para acá Antonio Javier, pero uh-huh. Lo han dejado ellos preparado. Por lo tanto, ellos pues serán nuestro estímulo, ellos serán quienes pues provoquen en nosotros pues los mejores deseos que Jesucristo quiera que estén presentes en nuestros corazones para que juntos pues podamos llevar a cabo su obra.
Pues ha sido un placer compartir estos minutos previos a estas semanas anteriores a la marcha a Picota. Nosotros tenemos que seguir contando con ustedes en muchos aspectos. Rezaremos por ustedes, pero también será nuestro puente de información de lo que ocurre en la misión diocesana de Picota, porque ver el trabajo y ver cómo aquella gente espera a un padrecito, desde luego a todos y a muchos kilómetros de distancia, nos llena de alegría. Así que seguimos contando con esa labor. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros de todo corazón y os agradecemos de verdad vuestro esfuerzo, vuestra entrega, vuestro trabajo, siempre y al pie del cañón, pues haciendo de los medios, ¿no?, que en definitiva es la clave de todo, pues para que pueda llegar el mensaje de Jesucristo al mayor número de almas posible. Muchísimas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En el jueves del Corpus Christi fallecía don Gaspar Bustos, pero él estaba sobre todo enamorado de la Eucaristía. Por eso rendimos homenaje a la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía de la mano del sacerdote Antonio Gil.
La mirada transparente la dirigimos hoy a todas las custodias del mundo en la fiesta del Corpus Christi, llamada popularmente el Día del Señor. La Iglesia y los cristianos rendimos homenaje a la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía y a la sagrada forma que se coloca en las custodias para salir a nuestras calles en solemnes procesiones. Un gran poeta, Víctor Arbeloa, nos dejó estos versos entrañables dedicados a la fiesta del Corpus. Señor, vives en el pan roto y compartido, vives en la copa redonda de vino, banquete de pobres, botín de mendigos, compañero fiel, amigo entre amigos. Junto a la procesión del Corpus, Cristo en las custodias, contemplamos también la procesión de los Cristos rotos, de tantas personas sumidas en el dolor y en la enfermedad. Pidamos al Señor que su paso y su presencia alivie nuestras pesadumbres y nuestros males, en la tierna esperanza que ilumina siempre nuestros pasos. Cristo pasa junto a nosotros en las custodias, bendiciéndonos y amándonos entre aromas de salvación.
De esta manera les decimos adiós. Reciban los saludos de Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana.